Estamos acabando ya 7 capítulos dedicados a un solo rey. ¿Cómo se llama ese rey?
Acab.
Y estudiamos su encuentro con diferentes profetas. Primero Elías, después uno que no tuvo nombre, el que venía con disfraz y un herido. Eso estaba en capítulo 20. En 20:41 dijo, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. El rey se fue triste y enojado. Para él, la palabra de Dios era algo insoportable. Tenía muchos encuentros con profetas y siempre fue el mismo. Tuvo otro encuentro con Elías después de robar la viña de Nabot en la semana pasada, en Reyes 21:18. Dios dijo a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamarán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Cuando encontró a alguien que predicaba la palabra de Dios, le dijo, enemigo. Cada encuentro que tenía con un profeta era algo terrible. Con esa introducción vamos a empezar en versículo 21 de hoy, capítulo 22, último capítulo. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y Israel. Hasta 2 capítulos Israel ganó una gran victoria sobre Siria, en que el rey prometió devolver ciudades. Pero acá dejó suelto el rey y una vez suelto no cumplió su palabra. Estaba en capítulo 20 y 34, dijo, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Pero no lo hizo. Eso son muchas promesas. Personas en desesperación hacen promesas a Dios, a hombres, pero cumplir la promesa es otra cosa. Versículo 2. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Tenemos que recordar, hay 2 divisiones ya. Hay un pueblo en el norte y uno en el sur. El reino está dividido. Entonces ya 2 reyes de las 2 partes van a tener algo en común. 3. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿Quién es Josafat? Josafat es el rey de Judá. En el sur, los que son descendientes de David. Es un poco triste porque vamos a aprender que Josafat es un buen hombre. Conoce a Dios. Pero tiene mucho compañerismo con uno que está entregado a dioses falsos. Si alguien quiere leer en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 a 15. 2 Corintios capítulo 6, 14 a 15. Amén. Entonces, eso es algo de separación. Hay una doctrina de separación en la Biblia. Dice el 15 también. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
No debemos casarnos con incrédulos, y también es peligroso tener proyectos y negocios con incrédulos. Pero Josafat no entendió ese concepto de la separación y tendrá que aprender por la experiencia amarga.
Leyendo de nuevo versículo 4, dice, y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramat de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos.
El rey de Judá es muy dispuesto a mezclarse con las actividades de Acab. Pero Acab es un malvado. Si alguien quiere leer en Efesios 5, 11 a 12. Efesios 5, 11 a 12. Ajá, entonces no solamente no debemos de participar, pero debemos de reprender lo que está pasando. Pero frecuentemente cuando tenemos amigos que son del mundo, no solamente no vamos a reprender, pero vamos a participar. Y está enseñando en este capítulo que es bastante peligroso, versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Van a ir a una guerra, a una batalla. Algo bueno, Josafat quiere consultar un profeta del Señor antes de empezar algo. Y en esto sí está bien. No olvidó de su fe simplemente porque estaba con un incrédulo, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. El rey de Israel en el norte, Acab, tiene muchos profetas. Profetas con que se puede contar, que siempre darán un mensaje positivo. Algo agradable al rey. 400 hombres y todos de acuerdo. El único problema es que, como en nuestros tiempos, se puede tener muchos profetas y a la vez todos sean profetas falsos. Versículo 7.
Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos?
Josafat no está satisfecho con esta mayoría y muchedumbre de profetas falsos. Quiere escuchar por lo menos un profeta verdadero de Dios.
Versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así.
Para los profetas verdaderos, el rey realmente no tiene tiempo. Cuando vino Elías, le llamó enemigo. La primera vez lo nombró como uno que torbaba el pueblo. Eso estaba en Primero Reyes 18. Primero Reyes 18 y 17. Dice, cuando acá vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y así es frecuentemente para los que predican la verdad. Dice, pues tú estás causando problemas. Estás turbando el pueblo. Acá realmente no quiere llamar a Micaías porque dice que es insoportable escuchar sus mensajes. ¿Pero quién tiene la culpa de esto? No es culpa de Micaías. Cuando uno vive en la pura rebelión, la palabra de Dios siempre es insoportable. Versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imna. Normalmente no sería llamado, pero acá necesita la ayuda de Josafat y para complacerlo va a llamar el insoportable una vez más. 10.
Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas, salud, profetizaban delante de ellos. Entonces ellos están muy impresionantes, mucha intimidación en frente de estos reyes. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramat de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey.
Ese Sedequías es como muchos de nuestros días, es también un experto en la dramatización. Tiene algunos cuernos preparados. Está bailando, con esto se va a acabar con ellos. Es más, parece que está usando la Biblia. Como muchos de nuestros tiempos, también se puede sacar una referencia de la Biblia de vez en cuando, en Deuteronomio 33. Hablando de las bendiciones, hablando del tribu de José, dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Si su dramatización de ese Sedequías suena bíblica, debe ser la verdad, ¿no? De ninguna manera. Es profeta totalmente falso. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anunciaban al rey cosas buenas. Sé ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Y anuncia también buen éxito. Como en nuestros tiempos hay mucha presión a los que van a predicar a dar un mensaje positivo. Hay conferencias que dicen, quiere crecimiento, tiene que tener un mensaje positivo. Tiene que decir lo que la mayoría quiere escuchar. Tiene que hablar como los demás. No es nada nuevo. 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El hombre fiel no tiene la opción de decidir dar mensajes positivos ni negativos. Tiene que entregar lo que Dios ha mandado. Y de esto siempre hay pocos y viven casi siempre en la minoría. Versículo 15. Vino pues al rey y el rey dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramat de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová le entregará en mano del rey. Micaías está burlando de él. ¿Acaso es justo burlar del rey? En este caso sí, es justo porque el rey le ha llamado para escuchar la palabra de Dios, pero no tiene ninguna intención de obedecer. Va a escuchar porque tiene la obligación de escuchar, pero después va a seguir su propia opinión de todas maneras. Va a salir con la suya. Siempre hay personas así, aún en la iglesia. Van a escuchar la palabra de Dios, pero saben en su mente, van a hacer lo que han planeado de todas maneras. 16. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? El rey Acab sabe que Micaías está burlando de él. Y para terminar, de una vez el encuentro insoportable, está invocando el nombre de Jehová, que Acab ni quiere servir a Jehová, pero está invocando su nombre para forzar a Micaías a hablar la verdad y terminar con el episodio 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Evidentemente es tiempo para acabar perder su vida. 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetiza acerca de mí, sino solamente el mal. Como siempre, para el malvado es insoportable escuchar la palabra verdadera de Dios. 19. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré a... Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Esto es una revelación bastante misteriosa, explicando por qué había tantas profetas profetizando mentira a la vez. Y es parte del plan de Dios. No es como que Dios es autor de la maldad o de la mentira, pero Dios está permitiendo la maldad en esa época y controlando la maldad para su buen propósito. Vimos algo semejante en el principio de Job. ¿Alguien recuerda lo que pasó en el principio de Job? Sí. Vamos para allá a leer un poquito. Sí, el diablo se presentó a Dios. Vamos para allá, en el capítulo 1 de Job, empezando con versículo 6. Uno seis dice así, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El diablo quiere atacar a Job y tenía que pedir permiso del Altísimo, y Dios le concedió. Objeción. Tal vez alguien está pensando, esto no puede ser. Mi Dios no es así. Está bien, tu Dios no es así, pero no estamos hablando de tu Dios, estamos hablando del Dios de la Biblia. Versículo 23 en nuestro texto. Versículo 23 dice, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal cerca de ti. El Dios de la Biblia puede usar un espíritu mentiroso. Y es más, no es solamente en el Testamento Antiguo. Vamos a Segundo de Tesalonicenses. En el Segundo de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segundo de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, regresando al capítulo, en versículo 24, dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo,
¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Para los profetas falsos también la palabra verdadera de Dios es insoportable. Este hombre de la dramatización de los cuernos y de mensajes positivos no puede soportar la verdad. Él creía que él mismo tenía el Espíritu de Dios, pero no tuvo nada más que un espíritu engañador. Se puso furioso porque los profetas falsos no pueden soportar la verdad. 25. Y Micaí respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Micaí no perdió la calma, no dio golpe por golpe, simplemente anunció que ese hombre iba a correr tratando de esconderse cuando todo el mundo sepa que por su profecía falsa ha perdido la vida muchos hombres. 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joís, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Claro, estos dos reyes invitó a Micaías para escuchar la palabra de Dios, pero no para hacer caso. Ojalá no hay nadie aquí así en esta noche que viene para escuchar la palabra de Dios, pero después de salir con planes opuestos. El rey Acab cree que se puede escapar. Puede tener una bendición en la guerra, en la batalla, mientras tiene preso el profeta de Dios. Está bien engañado. Micaías llama a todos para que se den cuenta que él estaba dispuesto a recibir cualquier castigo por ser profeta falso si ese rey regrese. Y el castigo era pena de muerte por cualquier persona que hiciera una profecía falsa. Entonces él está diciendo, oíd pueblos todos, si ese rey regrese viva, Dios no ha hablado por mí. Entonces estaba bien confiado en lo que estaba diciendo. La palabra de Dios es confiable. Versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Con el engaño de darle un gran honor, Acab está dando los vestidos del rey a Josafat para que sea un blanco a todos, sabiendo que van a tratar, antes que nada, matar al rey. Y eso es el premio por el yugo desigual. 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no pelees ni con grande ni con chico, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, a lo mejor gritó a Dios. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. No funcionó el engaño, porque Dios estaba protegiendo el rey del sur. No era un hombre perfecto, pero sí es hombre de Dios, tiene su protección. Versículo 34. Y un hombre disparó su arca a la aventura y hirió al rey de Israel por entre las junturas de la mardura. Por lo que dijo él a su cochero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Dice a la aventura, es manera de hablar. Sabemos, hermanos, que en la Biblia la aventura, el accidente, no existe. No existe. Parece aventura. Uno tomó una flecha. Vamos a ver lo que pasa. Para Dios es fácil cumplir su plan. Es imposible resistir su palabra. Una flecha tirada al aire llegó juntamente entre la apertura pequeña de la armadura del rey. Dios tiene control de todos los detalles más pequeños. Por eso Cristo habló de nuestros pelos, de pájaros cayendo. Dios tiene control de todo.
La palabra de Dios es fiel, no puede ser frustrada. 35. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. A la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Eso fue la profecía. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Exactamente conforme a la profecía. Dios sabía lo que iba a pasar. Era determinado. No pudo salir de otra manera. Los perros lamieron su sangre cerca de las rameras, ayudándonos a saber que su alma al otro lado ya, a lo mejor fue cubierto de demonios, atacándolo, llevándolo a sus tormentos eternos. 39. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Como muchos que juegan y juegan con el pecado, aún siendo miembros del pueblo de Dios, su fin puede ser terrible. Rechazando toda amonestación de Dios, siempre es peligroso. El rey, la última vez, en el capítulo anterior, dio la impresión que iba a arrepentirse. 21:27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Pero era de corta duración. No era un arrepentimiento profundo. Nunca fue cambiado. Su corazón siempre estaba con el mundo. Y ahora, después de 7 capítulos, hemos terminado con la vida triste, abominable de Acab. Unos versículos más para terminar el capítulo. Y Josafat es el rey del sur, hijo de Asa, que también era buen hombre, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incenso en ellos. Unos detalles de ese rey que tuvimos en el capítulo de hoy. Era un buen hombre, no era perfecto, tenía defectos, no quitó esos lugares altos, y claro, no entendía el principio bíblico de la separación. 44. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Siempre es un buen rey cuando está acabando con la homosexualidad. No es siempre popular con la gente, ser duros con ellos, ser firmes, pero es popular con Dios. 47. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar del rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Parece que Josafat tenía algunos tratos con el hijo de Acab. Están otros libros también. Como con su padre tenía asociación ya con el hijo. Pero no pudo prosperar. ¿Por qué? Era por yugo desigual. Vamos a 2 Crónicas 20. Estamos terminando. 2 de Crónicas, capítulo 20 y 31. O mejor, empezando con 35. 20 y 35 dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Eso es el hijo de Acab, el cual era dado a la impiedad, y hizo con él compañía para construir naves, que fue a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eleazar, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Fue por el yugo desigual. 49. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó Joram, su hijo. Por fin, el buen hombre Josafat aprendió no tener compañerismo con los malvados, pero aprendió de experiencia amarga. Ojalá, hermanos, nosotros no tenemos que aprender esto por experiencia amarga. Última parte, 51 a 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Los malvados siempre reinaban muy poco. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en camino de su padre, en el camino de su madre, que era, ¿quién? Jezabel. Y en camino de su madre, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Los del norte seguían en su maldad. Jamás vamos a ver un buen rey en el norte. Para ellos, la palabra de Dios siempre es insoportable. Por eso seguían sus profetas falsos, como hacen muchos en nuestros tiempos. Doctrina. Muy breve, porque estamos terminando. Una cosa que podemos ver, hermanos, en este capítulo, que es importante de notar: la verdad no es siempre con la mayoría. La verdad no es siempre con la mayoría. Hay personas que creen que cualquier grupo que sea popular, que tiene mucha gente, debe ser bendecido por Dios. Mire, está creciendo. Debe ser bendecido por Dios. A veces es cierto, pero no siempre. Los mormones están creciendo, pero ellos siguen la mentira. En nuestro capítulo, 400 profetas estaban tras la mentira. Versículo 6. Dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Era pura mentira, pero eran la mayoría. En nuestros tiempos también sería muy fácil encontrar 400 profetas falsos. También en nuestros tiempos hay presión para dar un mensaje positivo, agradable. Primero de Reyes 22:13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Para un pastor nuevo, joven, en diferentes denominaciones, si sube predicando la verdad, hay presión. Dale algo más suave. Hay que predicar lo que la gente quiere. Hay que tener un mensaje positivo. Pero el siervo fiel tiene que predicar la verdad. Pasa lo que pasa. si es popular o si no es popular. Vamos a terminar en 2 Timoteo 4. Con esto ya. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuché un pastor que dice, solamente hay dos ocasiones cuando tienes que predicar. En tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, si para ti la palabra de Dios es insoportable por razones de sus demandas, entonces quiero orar por ti en esta noche. Aún hay esperanza, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a recibir cada semana, Señor, renglón tras renglón, mandato tras mandato, información, Señor, alimentación espiritual. Queremos conocer todo el consejo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que van a salir de aquí hombres, van a salir de aquí parejas, Señor, misioneros, pastores. Ayúdanos, Señor, a preparar por un gran futuro que tú tienes para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.